número 29 en el conjunto azul, y hay lateral para la U, cerquita del área de Everton, sector derecho, la tiene en las manos Ormazábal, 25, casi 26 minutos, va a jugar Ormazábal, ahí está Fabián, la manda al área, la quería Ramírez, despeja mal el hombre del Everton, viene el remate, se cruza oportunamente un defensa, cuando intentaba Poblete, y ahora manda lejos la pelota el jugador Vidal, soltó a Poblete, dejó a Barrera parado en la mitad de la cancha, el técnico Gago, Roberto.
Así es, esa es la posición que él juega en juveniles, por lo tanto lo mantiene.
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmar.
Y el fútbol lo intenta hacer la U con Salomoni. Avanza Salomoni tras un rebote en un hombre de Everton. Viene el centro de Salomoni, se equivocó. Esa es la entrada del área, despeja. Despeja en el fondo como puede. Me parece que el chico Ramos la manda fuera de la cancha. Y lateral que va a jugar la Universidad de Chile. Ya lo hizo a través de Ormazábal. Ormazábal y el capitán Saldivia. Ahí la tiene Matías. El pase largo. Intenta Altamirano. Controla pelota, trabajando con Guerrero. El pase filtrado para Barrera. Ahí está Lucas. El cambio de frente a la izquierda para Salomoni. Ahí está Felipe Salomoni. Abierto la quiere Arce, va para allá la pelota, ahí la tiene el jugador Vázquez, siempre Vázquez, el pase atrás nuevamente, buscando la Barrera, se demora Barrera, mete el pelotazo al área, arriba intentaba Ramírez, despeja bien Baeza, la balba entre la gente del Everton, cae Baeza con falta, dice el árbitro del partido, por parte de Maximiliano Guerrero, y por eso tenemos tiro libre para Everton de Viña.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Tienda.lancochile.com.
Ya se juega en Asunción, sub-17, definición del quinto lugar Uruguay y Chile, un minuto del partido, 0-0.
Muy bien, estaremos pendientes entonces de la sub-17, y acá hay tiro libre para Everton, lo va a jugar el portero González, lo hace en corto, aparece Oyarzún, ahí está el capitán, nadie lo presiona, va recién el chico Ramírez, ahí la tiene otra vez Oyarzún, y otro pelotazo largo para el Chorri, y otra vez equivocado el cabezazo defensivo de Salomoni, y acá la tiene Barrera, el pase viene para Altamirano, a ver si hace algo Altamirano, el pase profundo, y acá se viene Guerrero, Guerrero levanta la cabeza, mete el centro, la pelota se estrella en Oyarzún, la vuelve a recuperar Guerrero, ahí la tiene Maximiliano, el pase al medio, aparición de Barrera, no alcanzó a llegar, recupera bien el Everton, y acá se viene la contracarga, atención con Medina, ojo con Ramos, abierto por la izquierda, se viene Medina, por el centro corre el Chorri, el pase viene abierto, intenta el Everton, viene el centro de Baeza, rebota en un hombre azul, me parece que es Saldivia, a ver si evita que salga, va a evitar que salga, evitó nomás la salida y pasa a la mitad de la cancha, zaguero central, ojo con el pase profundo, la toma Ramírez, pégale Ramírez, se demora Ramírez, ahí está Ramírez para sacar el centro, va pasado, a ver si llega, no alcanzó a llegar Ignacio Vázquez en la U, la vuelve a tener igualmente el conjunto azul, posición de adelanto. Posición de adelanto, sí, de Ramírez. Fue, claro. Sí, está adelantado. Sí. Se demoró un mundo en soltar la pelota Guerrero. Sí. Bajísimo partido de Guerrero. Sí.
No, ya no aporta lo que el año pasado, te recuerdas, que era un hombre interesante.
Bio Bio Deportes, cobertura total.
29 minutos del segundo tiempo, 0-0, se mantiene la cuenta. En el Sausalito de Viña del Mar hay tiro libre para Everton. ¿Qué pasa en la mitad de la cancha con el árbitro? Con el señor Cristian Garay, que estará en el Mundial, Roberto.
Así es. Junto, no me recuerdo el nombre de los asistentes, pero hay dos asistentes más. Palara Bar.
Sí, señor. Y acá se equivocaba Ramos en el ataque del Everton. Siguen tirando fuegos de artificio en el sector de la hinchada de la U. La jugó Ormazábal, le pasa atrás con Saldivia. Ahí está Saldivia, intenta la salida de la U. Caminando Saldivia. No tiene opción de pase, tiene que buscar atrás al meta Castellón. Sale hacia la izquierda, la toma Ramírez, controla bien el Chihuachipato. Ahí se viene Ramírez, abierto por la izquierda, la pide Salomoni. Devoran soltar la pelota Ramírez. El pase muy malo, pero por favor, se barre Salomoni. Evita que se venga la contracarga de Everton. Que salió rápido, la toma el Chorri Palacios, se pasa a la derecha para Soto. Ahí se viene Lucas, siempre Soto, lo bajan. Sí, señor, infracción. Infracción de un hombre azul, para mí es de amarilla porque se iba solo. Lucas Soto, me parece que fue Salomoni. Es Ramírez finalmente. El infractor en la U se lo estaba llevando. Sí. Lucas Soto es de amarilla, ¿no, Roberto?
Y le pone la rodilla alta para que no pase pegado a la línea. Ahí se. Caray, bueno, como es mundialista, él es dueño del partido.
Ramírez se equivocó dos veces. Primero en la salida y luego en la defensa. Y ahora hay tiro libre para Everton, peligroso. Frente a la pelota el Topo Barrios y también Nicolás Baeza. Ahí lo vemos a Baeza, que se quedó solito, pegado a la banda derecha, frente al área azul.
Es interesante, Baeza, tiene buena técnica.
Buen jugador, sí.
Tiene buena técnica.
Entre la línea de fondo y el comienzo del área, bien abierto por derecha. Seguramente buscará el centro. Está pegado a la banda. El tiro libre para Baeza. Everton quiere su momento. Le va a pegar Baeza. Atención, atención. Hincha de Viña. Va Baeza. Anulado.
Offside.
Uy. Se equivocó Castellón. El remate directo de Baeza.
Que estaba pegado muy encima del arco de.
Sí, está. Ahí está. Oy, está, pero está nada.
No, no, pero está.
En el brazo. Claramente no, en cuerpo. Posición fuera de juego.
Un pedazo de cuerpo.
Es que sabes que si el brazo no va, no va offside.
No, pues está el hombro.
Claro, es la zona de impacto permitida la que se sanciona.
Se la comió Castellón, ¿eh?
Pero totalmente.
Sí, tuvo la fortuna que estaba offside.
Un tiro libre inocente el primer palo. Y se equivoca Castellón, afortunadamente para la U. Quedó en nada. Ojo, le están hablando. No. Le están hablando a Garay.
Pero nosotros vimos el offside.
Ahí parece que es el brazo, o parte del brazo, el que se ve adelantado. No sé si la cabeza. Sí, está.
Sí, solo vi uno.
Ojo, no. Ojo con la pierna.
Bien al límite, fíjate.
No, mira, él está pasando con el hombro.
¿Sabe qué, Juan?
Claramente.
No, mire la pierna. La pierna de apoyo.
Que es la superficie de contacto. Yo creo que está habilitado, ¿eh?
Pues mire la cabeza como está metida hacia adelante.
Pero está a la altura de la pierna de Ormazábal.
Sí. Sí, eso es lo que están midiendo.
Usted está viendo solamente el cuerpo de Ormazábal.
Sí,
ay, 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 qué jugada.
Ahí está la línea.
Offside. ¿Sí? Se tiró línea roja.
Más adelante.
¿Sí? Tiró línea roja.
La cabeza es la que te está mandando.
Es bien al límite. Pero es.
Tiró línea roja, no sé. No sé si lo da o no. Es muy al límite.
Es bien al límite, sí.
Esto offside que debieran eliminar. Bueno, se van a eliminar con la reglamentación nueva.
¿Qué?
Sí, señor. Adelantado Palacio. Se salvó la U, Roberto. Suspiran, respiran. Ah. Vuelven a la vida los hinchas azules.
Sí, pues ya habíamos hablado de que el error de Castellón, que se comió el tiro directo a la portería y se la dejó ahí para el rebote. Claro, como estaba adelantado, ganó espacio y anotó el gol que obviamente salió bien anulado.
11 con 30, van quedando, la pelota la tiene Saldivia, pasa a la mitad de la cancha, la juega Ormazábal, hace rato que la uno llega al arco, la va tocando al medio con el Tamirano, el pase atrás buscándolo al jugador Barrera, va limpiando la cancha para Ramírez, el toque a la izquierda con Salomoni, abierto la pide Vázquez, se demora Salomoni, no aparece nadie a pedir la pelota, tampoco Poblete, pase atrás finalmente con Ramírez, a ver qué hace la U en... El ataque, si hace rato que no llega, Roberto.
Es que los cambios, pues, si decíamos, son llamativos. La U necesitaba más peso en el tema ofensivo. Coloca a Chiquillos, que todavía no tienen esa experiencia cuando están los partidos muy calientes.
Le intentaba la U con un pase alto. Despeja medias a la gente de Everton. Va Vázquez, cayó Vázquez sin falta. Despeja Everton, falta. Falta, dice Garay. Y el tiro libre. El tiro libre sumamente peligroso en favor del León. Frente al área, frente al arco, bien digo. Defendido por el Nacho González, infracción de Medina, ¿le parece, Roberto?
Sí, sobre Poblete. Poblete se tuvo que ir a meter ahí a dar peso.
Claro.
Porque realmente se equivocó Gago, yo creo que... No sé cuáles eran las razones para que saque a Sadi y a Lucero, ¿eh?
Ahora en cancha, no veo un especialista claro en la U, puede ser Salomoni. No he visto a Vázquez, ni he visto al chico Barrera para tirar un tiro libre todavía.
No. Y Poblete.
Está Poblete, pero va Guerrero.
Ah, Guerrero sí.
A su lado lo tiene a Vázquez. Algo le dice Vázquez. Arce, estaba cantado para Arce, ¿no?
El Vázquez zurdo. Zurdo, zurdo.
No, Vázquez es diestro.
¿Vázquez?
Sí. Es diestro. Juega abierto por izquierda, a pie cambiado. Y le va a pegar nomás Guerrero. A unos 22 metros. De arco defendido por González, recostado sobre la izquierda. Frontal a portería. Buen momento para la U. Le va a pegar. Guerrero, Guerrero. El Nacho González despeja la pelota de cara. Poblete rebota finalmente en Oyarzún. Otra vez la toma Poblete, el centro a cualquier parte. Recupera la U en la entrada del área. Intentaba Saldivia. La pelota cae en el techo del arco. Se salvó Everton. Buen remate de Guerrero, Roberto.
Fuerte, pero donde está ubicado el arquero. O sea, no le pegó por sobre la barrera, sino que donde está ubicado el González, que solamente tiene que desviarla.
Y acá viene el despeje largo de González, se equivoca la salida, la U, la toma Medina, el toque a la izquierda, aparición de Ramos, ahí la tiene Emiliano, lo va a encarar a Ormazábal, mete un centro, pero muy débil, sin problema sale Castellón, se queda con la pelota, 36 minutos, tenemos 0 a 0 en Viña.
En Unimarc extendieron a Luca y a Mil. Unimarc, el supermercado de todos.
Intentaba la salida Ormazábal, la pelota rebota finalmente en la humanidad del jugador Alan Medina. Se va de la cancha, juega con las manos, la U, tenemos ya 36 con 30. Se empieza a ir el partido, entramos en tierra derecha. Acá en el Sausalito de Viña, se demora Ormazábal, como si no valieran los puntos. Invierte el pelotazo, bueno de Ramírez, y acá se viene la U. Atención con el pelotazo por la banda izquierda, se viene Vázquez, se mete en el área, falla un hombre de Everton. Siempre Vázquez, se enredó Vázquez, la pide Salomoni, se demora Vázquez, protege la pelota, la quiere Salomoni, se demora Vázquez, mete un taco, pero innecesario, absurdo, y recupera bien Medina, que está en todas en Everton, la manda fuera de la cancha. Hay lateral que va a jugar la U, frente al área la tiene Salomoni, se mantiene el 0 a 0 en 37, Don Osvaldo.
Somos BioBio Deportes, la red más grande de Chile.
La pelota le va cayendo a Vázquez, se barre, le va jugando con Altamirano, el toque viene al área, bueno, lo de Vázquez. Tras el pase de Ramírez, el delantero, le pega Vázquez, pero con el diario, sin problemas, controla el Nacho González, que sale largo, arriba mete la cabeza, el jugador Saldivia, le va cayendo a la gente de la U, rebota finalmente en el futbolista Boya, se va de la cancha, juega con las manos la U, que en 7 minutos, en 37 minutos, bien digo Roberto, ¿qué tiene que hacer para ganar el partido?
Con lo que tiene ahí en cancha, tiene que ser apariciones muy rápidas, tirar de semicírculo por ahí en la cercanía del área, jugársela, o sea, no hay alternativa.
Y acá viene Ramos, que quiere ganar para el Everton, siempre Ramos, buena marca de Ormazábal, Ramos la va filtrando al medio con Medina, se equivocaba Medina, rebotaba en Vázquez, intenta la salida del Everton, se tira al piso un hombre, recupera Guerrero para la U, se viene Guerrero por la banda derecha, lo marca Baeza, de buena faena hoy día, muy bien Baeza, otra vez se barre en el piso, la manda afuera, juega rápido la U, el pase viene para Guerrero con ventaja, se demora Guerrero, retrocede, engancha, mete una bicicleta que no sirve, ahí la tiene Guerrero, aparece desde atrás un hombre que es Saldivia, ahí la tiene Saldivia, Matías, el capitán de la U, la pelota, la abre a la derecha otra vez con Guerrero, ahí está finalmente Ormazábal, Ormazábal que se quiere meter al área, engancha Ormazábal, el toque con barrera, mete el centro, no alcanzó a llegar Salomoni, despeja con la cabeza el jugador Vidal, la pelota la vuelve a agarrar Salomoni, mete el servicio al área, la peleaba Ramírez, no puede, despeja mal el Everton, controla mal el hombre de la U, que era Barrera, y acá se viene con todo Everton, atención que la carga la encabeza Lucas Soto, ahí la tiene el formado en Colo Colo, pasa a la mitad de la cancha Soto, engancha y la toca, ahí aparece Ramos, la tiene Ramos y el cambio de frente a la derecha, correr Vidal, malo el cambio de frente de Ramos, malo el cambio de frente de Ramos, y hay lateral que ya juega la U.
El precio justo y todo el stock técnico lo encuentras en Construmar.
¿Hay más fútbol hoy día, Felipe?
Sí, pues en un ratito más, a partir de las 20, van a jugar en Collao, Deportes Concepción y La Serena.
¿Y mañana?
Y mañana hay varios partidos, a las 12:30 Coquimbo con Ñublense, a las 3:30 en el Cobre, Cobresal ante O'Higgins, 6:30 de la tarde lo relata Alonso Farías, lo comenta don Roberto Enrique Vallejos, el Colo Colo palestino en el Monumental.
Y antes estamos con otro partidazo, ¿no?
Sí, pues el clásico del fútbol argentino, transmite la radio, relatos de Osorio, comentarios de Eguiluz para el Boca River.
Y acá viene Ormazábal para la U, tres cuartos de cancha, el toque con barrera, apertura para Ormazábal, cinco hombres de la U en el área, se devora Ormazábal, mete bicicleta, gana línea de fondo, rasante el centro, despeja bien, Oyarzún, le cayó al Altamirano. La vía adentro, Roberto Enrique, la vía adentro, el bombazo de Altamirano, no bajó nunca, se fue lejos, 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 pero le juro que la vía adentro era inmejorable la posición para el tiro del ex hombre de Huachipato y Estudiantes, se salvó Everton.
Sí, es llamativo le pega, claro, va a querer pegarle todos los tiros muy esquinados. Al final se desvió, porque estaba a 20 metros, casi en el semicírculo. Uy, cómo falló, ¿eh?
Ahora, Mirano, mi pregunta para Pancho, para don Roberto, tío Osvaldo, ¿le sirve este empate a la U?
Para nada.
No.
¿Verdad? No es tan bueno, digo yo.
Es que la U está extrañamente... Mira el equipo que está terminando en la cancha. Es llamativo.
De acá y lateral. Sí, era para Everton. Se quiso avivar Ormazábal en la U. El árbitro Caray le dice, no señor, tiene que jugar Baeza del Everton. Y ahí la tiene justamente en las manos. El Nico Baeza. Va donde Gago el árbitro del partido. No reclama el Ezera, le dice. ¿Qué es Ezera, le dice?
Lecera,
algo así como absurdo, le dice.
¿Qué es Lecera?
Ah, pero háblame en español,
le dice. Sí,
háblame, claro.
Sí. Háblame, sí. ¿Cómo no
podés? Como si le faltaran problemas a la U. Lesionado Ormazábal, tirado en el piso. El número 17 del conjunto azul, a falta de 3:30, se mantiene el 0-0 en Viña del Mar, don Osvaldo.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Tienda.lancochile.com.
Qué lindo el zurdazo de Altamirano.
Era muy bueno.
Se pasó.
Pero ¿cómo le puede pegar tan
y Ormazábal se va de la cancha, ingresa Fernández, ojo.
Y parece que está lesionado, ¿eh?
Sí, lesión.
Otra más.
Fernández, Nicolás Fernández.
Casi que quedaron todos mal del año pasado.
Aplaude Gago. Da ánimo a sus jugadores. Le queda poquito si quiere ganar el partido la U. Va a jugar con las manos Baeza. Lo va a buscar a Ramos. Recuperaba a Soto. Intenta la salida azul. Y acá se viene ahora Altamirano. Altamirano, pelota dominada. Falta de Baeza. Engancha Altamirano. Atención que el pase puede venir abierto. Prefiere cerrado para Ramírez. Ahí está el centro atacante. La Poblete. El pase lo va buscando a Vázquez. Por la espalda va pasando Salomoni. Buen toque con el argentino. Va Salomoni. Mete el centro.
¿Qué pasó? ¿Se cortó el micrófono?
No. No, pues ir a gastarte un cubo extranjero. No sabe tener un centro.
Bueno, por eso que lo sigue en junio.
Qué armado el plantel la U. Y acá juega la U porque también se equivocó Everton. La pelota la tiene Ramírez.
¿Cómo? ¿Quién lo trajo?
Álvarez.
Yo le diría que...
Cuando había problema con Sepúlveda, acuérdate cuando se le...
Claro. ¿Y de quién es? No sé, este muchacho...
Un equipo viene a préstamo.
Un equipo paraguayo.
Vino con préstamo con un...
Ah, pero tiene el representante.
$1,000,000 por la opción de compra.
Y acá viene Altamirano, atención, ¿qué pasa? Salomoni, el centro. Lo sobra Altamirano, también a Guerrero, nos ha sacado un centro bueno Salomoni. La va tomando ahora el jugador Guerrero, el pase atrás. Intenta la buena Ramírez. Viene el centro de Altamirano, despeja bien la defensa del Everton. Le quedan 2 minutos al partido, recupera Barrera, media en la mitad de la cancha. Ahora sí la tiene la U, la tiene a través de Ramírez, la quiere Poblete. Ahí aparece Israel.
Oh. Escuchen, y esto es normal, ¿eh?
No, pero dime...
¿Pero de qué lado es? ¿De la Evertoniano o de la U?
No, en el centro de Saldivia, el cabezazo de Ramírez, era bueno el pivoteo hacia atrás, no alcanza a llegar Ignacio Vázquez, la pelota se va de la cancha, hay saque de arco que juega Everton de Viña del Mar, festival de pirotecnia.
Sí. Oye, ¿para qué levantan la pelota si no tiene un cabezador?
Bueno, no sé, Roberto, ¿por qué me dice a mí?
Año nuevo en el mar, ¿cómo este año no se vio el año nuevo? La gente la U llevó, ¿qué desastre? ¿Quién los controla?
No, y
lo curioso es que ponen entrada a la venta.
Y la U le pasa la entrada.
Sí, pero seguro. Es imposible que solamente compren los barristas, ¿no?
Sí.
Bueno. Pero después lo niegan todo. Y acá viene el cabezazo de Barrera para la U en la mitad de la cancha. Controla Poblete, el toque con Barrera. Es malo el pase de Barrera. Igualmente se va a esforzar un hombre azul. A ver si llega por la banda. No alcanzó a llegar el chico Ramírez. Se fue de la cancha. Saque de arco. Lateral que va a jugar Everton. A falta de 30 segundos para el término del partido.
En Unimark extendieron a Luca y a Mil. Unimark, el supermercado de todos.
La cara de Marcelo Díaz en el banco lo dice todo. Entiende que el campeonato se empieza a poner cuesta arriba para el conjunto azul. La pierde ahora Altamirano, recuperaba Medina. Y acá se viene la U con Barrera. Atención, pero el pase de Barrera fue malo a Vázquez. No alcanza Vázquez. Reclaman falta que no existe. Falta que no existe. Ya la juega el Everton desde el fondo. Ahí está el jugador Magallanes. Pelota larga, la quería Chorri. Falta del Chorri. Despeja con golpe de cabeza Fernández. La pelota va cayendo igualmente al topo de Río. Pelota larga y se viene el primero. Atención que está... Castellón para controlar en doble instancia el intento de remate del Chorri Palacios. Ya hay amarilla para Lucas Soto, que golpea al meta de la U. Cuando quería salir jugando rápido, se cumplieron 45. 6 más se juegan en el Sausalito. ¿Estuvo bien el portero de la U o estuvo muy mal el Chorri Palacios?
Bueno, no estuvo muy acertado el lanzamiento que lanzó al arco, pero sí obligó a la reacción del arquero.
Ni muy ni tan tan, diría yo.
Sí, señor, y acá la pelota la tiene Salomón y que se vuelve a equivocar, qué raro, la pelota se fue de la cancha, va a jugar con las manos el Everton de Viña del Mar. Lau, si quiere hacer algo en el campeonato a mitad de año, tiene que hacer lo que no ha hecho nunca esta dirigencia. Meterse la mano en el bolsillo, sí. En el propio bolsillo, imagino. Sí.
Hay que invertir.
Sí, claro.
Bueno, se dice que Gago pidió 3 aleros, po. O sea, 2 aleros.
Ay,
y un
qué equivocación fea de la U. Se viene el Everton con Ramos, que no puede, don Felipe, cuénteme.
No, que Gago pidió 2 extremos y un delantero.
Exactamente.
Nueve más.
Acá viene Guerrero, pelota larga, corre Ramírez, a ver si viene. Finalmente la va tomando el chico Vázquez, ahí está pegado a la banda derecha, se demora Vázquez. Va tocándola hacia atrás, aparición de Fernández, pero Fernández, Dios santo. Y acá viene Soto, pelota larga, correr con todo el Chorri, sale bien el pinto de Castellón. La pelota va cayendo a Saldivia, se empieza a regalar la U en el fondo. La toma Ramírez, en el medio la quiere Barrera, ahí está el chico Barrera, ojo por la izquierda con Salomoni. El pelotazo largo de Barrera, pero está 1 metro adelantado Salomoni. No te puedo creer, no sabe controlar una pelota, no sabe controlar una pelota, Roberto.
No, que realmente, mira... Solamente decirle... Uy, a ver, la está mostrando ahí.
¡Hola,
pero cómo la...
Eso me pasó a mí en la liga la semana pasada y me sacaron.
No, está bien lo suyo, pero él es un profesional que todos los días
y me
está pegando la pelota.
Me cortó.
Sí, está bien. No,
qué desastre. Bien cortado, por eso.
Hizo bien con usted, pero ahí el llamativo de Salomón.
No.
La bajó con la canilla, no puede ser. Esa a lo mejor es una nueva fórmula.
Y acá viene Ramos para Everton, protege la pelota, 3/4 de cancha, sector izquierdo, la pelota rebota, finalmente en Altamirano, evita que salga, se viene Altamirano, engancha hacia adentro, ahí está Altamirano, pelota larga, despeja bien Magallanes, le va cayendo Guerrero, lo toman a Guerrero, gana el de la U, recupera Soto para Everton y acá se viene con todo, Lucas, no, finalmente, el que aparece es Moya y el pase filtrado, lo va buscando Medina con Soto y el pase profundo, la quiere Ramos, se viene Soto, está el primero, se demora Soto, mete el centro. Sí, Salomoni salvó el fondo azul, claro, no tuvo que pararla, la mandó lejos y hay córner que juega el Everton.
Somos Bío Deportes, la red más grande de Chile.
93 minutos 48 del segundo tiempo. Va Baeza, bandera izquierda, arco del norte, le va a pegar Nicolás Baeza, de lo mejor del partido, Roberto.
Sí, yo creo que está ahí dentro de los mejores.
Le va a pegar Baeza. No, finalmente se quedó Medina. Pie cambiado para Medina, pierna derecha. Rincón izquierdo, el centro pasado, muy pasado. Igualmente mete la cabeza un hombre del Everton. Intenta ahora Oyarzún. Inquier también Soto. La pelota se va a ir de la cancha. Se fue nomás. Ahí el lateral que va a jugar la Universidad de Chile. Cuando faltan 2 minutos para que termine el partido.
En Unimark. Extendieron a Luca y a Mil. Unimark, el supermercado de todos.
Uy, qué patada de Vázquez esto es. Si no es roja, es naranja. Y fue Guerrero. Fue Guerrero, no Vázquez.
No tenía Guerrero, ¿no?
No tenía. Amonestado. A mí me quedó la sensación de algo más, Roberto.
Sí, porque realmente llega tarde.
Yo estoy lejos, ¿no? A ver, mira, ahí está la repetición. Que la pelota, la disputa balón.
Lo que pasa es que no llega el balón.
Sí.
Sí, lo golpea, está bien la manilla.
Sí, está bien la manilla, creo.
¿Le están hablando algo a Garabia?
No, pero.
Amonestado entonces Maxi Guerrero en la Universidad de Chile, que tiene clásico universitario la próxima semana. Se demora Garay en reiniciar las acciones. Everton será rival de Cobresal la próxima fecha. La U tiene clásico universitario en el Nacional. Frente a la Católica.
45.000 entradas disponibles, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, señor.
A pesar de los desadaptados con los fueguitos artificiales y todo.
Sí.
Es que esos son enfermos, no tienen vuelta ya.
Y lo de Ignacio González parece mentira. Se conforma con el 0-0. Se devora un mundo en iniciar el juego. Viene pelotazo largo de González, arriba la quiere Ramos, saca con golpe de cabeza Fernández para la U. La pelota en la mitad de la cancha la va tomando el chico Vázquez, la pierde. Era el chico Ramírez y acá se viene el Everton. Atención con Ramos, puede sacar el centro. Lo marca Ramírez, falta. Pero qué falta absurda por parte de Fernández. Estaba de espalda el delantero rival y le regala el último tiro libre de la noche a Everton de Viña del Mar frente al área de la U.
Filtros Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. tienda.lancochile.com.
Y la cara de Saldivia, Pancho, lo dice todo, porque sí. Una falta absurda, sin sentido. Habían dos jugadores de la U, incluso le doblaban la marca y termina cometiendo una falta infantil.
Alan Medina frente a la pelota.
Y ya el partido está cerrado.
Sí, señor.
En la última acción.
Pegado a la banda, en la última acción, le hicieron el gol en Chillán también a la U. Brazos en jarra para Medina. Le va a pegar Medina. Pelota al área, primer palo. No alcanzó a darle dirección finalmente. Oyarzún, la pelota se fue de la cancha. Y también se fue el partido. Señoras y señores, Everton y la Universidad de Chile empataron 0-0. Un punto que no le gusta a nadie. La U, si quiere soñar con algo, tiene kilómetros que mejorar en lo futbolístico. Y Everton, si no se quiere entrampar, también tiene que empezar a ganar, especialmente en su cancha. La U y Everton repartieron un punto para cada uno y tú lo viviste, como siempre, en Bio Bio Deportes.
Este ha sido el relato de Francisco Aguiluz para Bio Bio Deportes, Bio Bio la radio.
Bueno, digamos, un partido increíble, como la U fue decayendo para el segundo tiempo, parecía que lo tomaba, lo controlaba. Por ahí tuvo algunas posibilidades, pero que se fue perdiendo. Y de hecho, llevó a Gago a sacar para mí jugadores que no debió haberlo hecho con Asadi y con Lucero. No sé si estará pensando guardarlo una semana para el partido con la Católica. Pero creo que la U perdió peso, perdió presencia. Porque no solamente si los jugadores no están rindiendo a alto nivel, por lo menos te van a preocupar. Escuchemos lo que dice Gago en este minuto sobre este partido, ¿no?
Sí, ya. Tenemos una respuesta de Gago.
Buenas noches. Sí, yo creo que merecimos más. Tuvimos varias situaciones de gol para poder convertir. Nos faltó esa finalización, tuvimos bastantes disparos al arco, pero bueno, hay que seguir trabajando.
Ahí estaba el técnico de la Universidad de Chile. Señoras y señores, don Roberto, don Osvaldo, Felipe Espina, don Rodrigo de la Rosa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este 0-0 entre Everton y la U. Nos encontramos, nos reencontramos mañana con Vivo Vivo Deportes. Siga con la programación de la radio. Ya viene Radiograma.
¿Por más tiempos y más ofertas? Sí, a Luca y a Mil de Unimark se extendió esta semana. Y no queremos que nadie se pierda estas increíbles ofertas para poder salvar la semana. Cervezas seleccionadas Cristal, Baker, Patagonia, Royal Guard, Stones y Leyenda de origen formatos desde 350cc a 710cc. $1,000 cada una. Y además disfruta lomo liso categoría B, excluye premium. 13,990 pesos el kilo. Stock cervezas 85,462 unidades. Stock lomo 60,000 kilos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 19 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmart te respaldamos con asesoría profesional y al precio justo. Para tus proyectos de renovación o construcción, aprovecha. Siding metal, caoba inglés por 19,990. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt. Con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
La pasión del fútbol en directo desde la cancha. Vigo Vigo Deportes fue una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmark, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Vigo Vigo Deportes.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El juzgado de garantía de Temuco decretó prisión preventiva para Francisco Paine Vilo, quien fue formalizado por el homicidio del funcionario de Carabineros Eugenio Naín, hecho ocurrido en octubre de 2020. Con arraigo nacional y arresto domiciliario quedó el acusado de la agresión que sufrió el pasado miércoles el alcalde de San Bernardo, Christopher White. A balazos fue asesinado un hombre mientras salía de su casa en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. De acuerdo a la dinámica de los hechos, no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. El Ministerio de Vivienda confirmó la demolición de 58 viviendas en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, afectado por el mega incendio. Sin complicaciones y de la manera más expedita posible, el oficialismo eleva las expectativas por la tramitación de la ley miscelánea. En la oposición advierten que el proceso no será fácil para el Ejecutivo. El expresidente Gabriel Boric rompió su silencio presidencial y desde Barcelona entregó un guiño a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Asociaciones de consumidores pidieron mayor protección para la clase media y las pymes, criticando en bloque una nueva alza en el precio de la luz luego de que se conociera el informe de la Comisión Nacional de Energía. La Jefatura de la Defensa Nacional en la región del Biobío decretó el término del estado de excepción constitucional de catástrofe en Penco, que regía a consecuencia de los incendios forestales del reciente verano. Para enero de 2027 se espera que finalicen las excavaciones arqueológicas en el terreno donde se construye el nuevo hospital de la Unión en Los Ríos. La obra presenta retrasos por hallazgos de cerámicas mapuches. Y en noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán no puede chantajear a su gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del estrecho de Hormuz, mientras Irán advirtió que no hará ninguna concesión en las negociaciones. Chií libanés Hezbollah negó cualquier relación con el ataque que sufrió la mañana de este sábado una patrulla de la misión de paz de la ONU en el Líbano. Y en deportes, Everton y Universidad de Chile igualaron sin goles en duelo disputado en el estadio Sausalito, inserto en la disputa de la décima fecha del torneo de fútbol profesional chileno de Primera A. En otros deportes, las selecciones chilenas femenina y masculina sub-21 de hockey césped lograron la clasificación a la Copa del Mundo de la especialidad luego de su participación en la Copa Panamericana Junior disputada en el Parque Estadio Nacional.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
7 de la tarde, 34 minutos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a todos quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl, y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros por distintas vías. Está nuestro WhatsApp al +569 9200 7888, +569 9200 7888, donde nos puede enviar mensajes, imágenes, videos o audios de cualquier novedad o suceso que usted esté presenciando. También está nuestra línea gratuita, el 800 810 810 800 810 810, para reportarnos cualquier situación. Y por último está nuestra cuenta de ex, @BioBio. A partir de este momento le ofrecemos información independiente.
Radiograma.
Partimos revisando información judicial, porque en prisión preventiva quedó Francisco Paine Vilo Maldonado, imputado por el Ministerio Público como coautor del asesinato del funcionario de Carabineros Eugenio Naín, hecho ocurrido en Padre de las Casas en octubre del año 2020. Detalles con Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en Temuco.
Se trata del segundo detenido por el crimen que remeció a la Araucanía y al país, y quien, tras enfrentar el Tribunal de Garantía de Temuco, quedó con la medida cautelar más gravosa. Eduardo Paine Vilo señaló que su hermano Francisco Paine Vilo es inocente y que históricamente ha existido una persecución hacia la comunidad en la que habitan.
Manifestar que Francisco Paine Vilo es totalmente inocente de lo que se le acusa. Supuestamente él habría estado presente al momento de los hechos, lo cual consideramos que evidentemente es una vulneración a su derecho a defensa. Francisco Paine Vilo, así como el Lofro fue, ha sido históricamente perseguido desde previo a la dictadura, incluso ha sido perseguido por ser un Lofro en resistencia.
En su exposición, el Ministerio Público indicó que el tráfico celular y cámaras de seguridad posicionan a Francisco Paine Vilo el 30 de octubre del 2020 en el lugar de los hechos, así como boletas que acreditan compra de combustible que, de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía, se habría utilizado para generar las barricadas a las que concurrió Eugenio Naín y otro funcionario a bordo de un carro policial. En ese momento se percutan los disparos que le ocasionaron la muerte. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por el persecutor de alta complejidad, Carlos Bustos, aún no se logra establecer quién fue el autor del disparo que le ocasionó la muerte al entonces cabo de Carabineros.
La participación y las acciones que nosotros le imputamos al día de hoy es formar parte de este grupo que estaba concertado, armado, y que todos ejecutaron disparos en contra de las víctimas que llegaron al lugar. A ver, la investigación se encuentra cerrada respecto de solo un imputado que se encuentra condenado, y en ese contexto que seguimos realizando diligencias, primero para identificar el resto de las personas que participaron, como asimismo la persona que se encuentra prófuga y cuál es su paradero actual.
El tribunal fijó el cierre de la investigación en 2 meses, al tiempo que la defensa de Francisco Paine Vilo solicitó que se cumpla la medida cautelar de prisión preventiva en el módulo de comuneros de la cárcel de Temuco. Además, desde la fiscalía no descartaron que el imputado tenga vínculo con un violento robo a un camión de valores ocurrido en el 2019 en la localidad de Chivilingo, en la región del Biobío, ilícito en el que se habría utilizado una escopeta cuyos impactos balísticos coinciden con una de las armas utilizadas en el crimen del funcionario policial. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y hoy fue la formalización del acusado de agredir al alcalde Christopher White de San Bernardo, quien quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercamiento. En la audiencia se informó que el sujeto mantenía antecedentes previos. Los detalles con Catalina Aliste.
El juzgado de garantía de San Bernardo decretó este sábado las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercamiento para el acusado por la agresión al alcalde de la comuna de San Bernardo, Christopher White, ocurrida durante un operativo municipal. El acusado fue formalizado por 4 delitos de amenazas, 4 de lesiones menos graves, 1 delito de atentado contra la autoridad y otro por daños. Recordemos que los hechos se registraron en un sector residencial de la comuna, en la intersección de las calles San Lorenzo con Juan Pablo II, cuando el jefe comunal, junto a funcionarios municipales, realizaban labores de despeje de la vía pública, retirando chatarra proveniente de individuos que utilizaban el espacio público para la reparación de vehículos. En ese contexto, se lanzaron piedras contra el personal, lastimando parte del equipo, en tanto el edil fue golpeado y amenazado por uno de los sujetos. Desde el municipio se presentaron dos querellas, una el pasado 16 de abril en representación del alcalde y otra durante esta jornada en favor de tres funcionarios afectados. Al respecto de la medida de arresto domiciliario, la abogada de la Municipalidad de San Bernardo, Catalina Correa, indicó que no está conforme y que espera llegar a prisión preventiva, sobre todo teniendo en cuenta que el acusado contaba con antecedentes previos.
No estamos conforme del todo con la medida cautelar. Nosotros sí solicitábamos la medida de mayor intensidad, que es la prisión preventiva. No es un hecho aislado en la comuna. Todos sabemos el nivel de peligrosidad que se vive en ciertos operativos en la comuna de San Bernardo.
En tanto a la defensa del acusado, el abogado Ignacio Lagos argumentó que los antecedentes del imputado están prescritos y no justifican una medida más gravosa.
Hay antecedentes prescritos del 2025. Hay un antecedente que está en firma, y que una persona esté firmando en una causa da solamente arraigo y sujeción al sistema. Vamos a revisar la prisión preventiva para tratar de aminorar el arresto total domiciliario.
El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días, periodo en el que no se descarta la incorporación de nuevos antecedentes o más involucrados. El caso reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en que ejercen las autoridades locales en un contexto donde episodios de violencia han estado a la orden del día para varios líderes comunales.
La información está primero en Radiograma. 7:40 p.m.
Y un hombre de 35 años fue asesinado a balazos cuando salía de su domicilio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En el sitio del suceso se hallaron cerca de 50 casquillos, lo que hace presumir el uso de armamento automático y un posible ajuste de cuentas. Detalles con una de nuestras unidades móviles, Jorge Villegas. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenas tardes. Claro, se trató de un violento hecho que se registró pasada la medianoche de este sábado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. La víctima, un hombre chileno de 35 años, quien pocos minutos luego de salir de su casa y transitar por Avenida de Cooperación con Fraternal, fue abordado por otro vehículo que intercepta su camino y descienden de este tres sujetos quienes disparan en múltiples oportunidades en contra de esta persona, causándole la muerte en el lugar. Fueron cerca de 50 disparos los que les propinaron estos asaltantes, estos homicidas a este joven de 35 años, quien venía, como lo decíamos, saliendo hace poco de su domicilio. Esto fue alertado por vecinos, quienes alertan también a carabineros mediante el 133, quienes llegan posteriormente hasta el lugar y constatan entonces la existencia del cuerpo de este joven, ya de 35 años, quien se encontraba con múltiples impactos de bala. Los atacantes se movilizaban en un vehículo, de los cuales descienden tres pistoleros. Uno de ellos se queda también en el vehículo, por lo que se presume que son cuatro en total. Hasta hoy entonces en dirección desconocida. Posteriormente, que tomó conocimiento el Ministerio Público de este hecho, encomendó los trabajos a la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones, y es justamente en palabras del subcomisario Diego Guajardo quien confirmó que se investiga entonces el uso de armamento automático debido a la gran cantidad de evidencia balística que se encontró en el sitio del suceso. Escuchemos.
La víctima fue abordada efectivamente mientras salía de su domicilio. Fue abordada inmediatamente por estos tres disparadores, quienes efectúan los disparos en el lugar. Existen antecedentes que se trataría de armamento, que fueron disparados en ráfaga, por lo tanto sería de armamento automático.
Claro, debido también a la dinámica de los hechos, porque se presume también que la víctima haya sido identificada previamente por estos atacantes, quienes presuntamente lo habían estado esperando en las afueras de su domicilio. Es por eso entonces que una de las aristas que se abrió durante esta investigación es que se trataría eventualmente de un ajuste de cuentas. Esto debido a que el blanco fijo, digamos, de este ataque era entonces esta persona. Es por eso entonces que quien diera entonces las investigaciones a esta hora es el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía. Es justamente el fiscal Eco, Sergio Ortega, quien entregó también mayores antecedentes y confirmó también que se encontró amplia evidencia balística, lo que presume nuevamente un alto poder de fuego también y el poder entonces de armamento automático. Escuchemos al persecutor.
Aproximadamente 50 evidencias balísticas de distinta índole que son relativas o contestes a lo que se puede apreciar en cuanto a que se trata de tres disparadores quienes de manera casi simultánea efectúan disparos en contra de la víctima.
Claro, serían 3 los disparadores y un conductor, lo que suman entonces 4 participantes de este atacante, que en un vehículo, como le decíamos, huyeron tras el ataque en dirección desconocida. Y es trabajo entonces de equipos especiales de la Policía de Investigaciones, como la Brigada de Homicidio Sur y también el Laboratorio de Criminalística, quienes entonces tienen que liderar estas indagatorias que puedan esclarecer entonces la dinámica y la motivación de este ataque mediante el empadronamiento de testigos y también el levantamiento de cámaras de seguridad. Un violento hecho entonces que se registró durante esta jornada en la comuna de Pedro Aguirre Cerdá. Bio Bio, la radio.
7:44 p.m.
Efectivos de la PDI de Molchén desarticularon una banda dedicada al robo de camiones en la ruta 5 Sur con 15 personas detenidas. La red ilícita operaba desde Cabrero hasta la región de Los Ríos y pese a antecedentes entregados por la Delegación Presidencial Provincial del Biobío, la PDI solo ha señalado hasta el momento que las acciones siguen en curso. Informa Mario Tapia, de Radio Biobío en Los Ángeles.
Dicho operativo policial permitió la detención de 15 personas, quienes integraban una organización delictual jerarquizada que operaba interceptando camiones de carga, sustrayendo a sus conductores y apropiándose de la mercadería. La información fue entregada por la Delegación Provincial Presidencial de Los Ángeles, donde el titular Juan Pablo Mellado destacó el trabajo efectuado por la BICRIM de la PDI de Mulchen. De acuerdo con los antecedentes, los hechos se registraban principalmente en tramos comprendidos en la Ruta 5 Sur entre Valdivia y Cabrero, en periodos de alta demanda comercial. El delegado presidencial provincial de Biobío, Mellado, se refirió al procedimiento destacando el valor de este.
Trata de una investigación que da cuenta de un trabajo sostenido con resultados concretos frente a delitos que impactan la seguridad de las personas y el desarrollo de actividades productivas, así como también la coordinación que se ha desarrollado para enfrentar este tipo de delitos.
Asimismo agregó que como gobierno reconocían el trabajo de la Policía de Investigaciones de Chile, el compromiso del prefecto y de todos los funcionarios que participaron en este procedimiento importante. No obstante, toda la información entregada por la delegación provincial y ante reiteradas consultas a la PDI, solo se dijo que las acciones investigativas seguían en curso. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Y finalizó el estado de excepción en las zonas afectadas por los incendios forestales del verano. La Jefatura de la Defensa Nacional publicó el cese del despliegue y el retorno a sus respectivos mandos. Con el informe, Pola Artul, de Radio Biobío en Concepción.
Tras 90 días de despliegue interrumpido a raíz de los incendios de enero, la medida constitucional llegó a su fin. La Jefatura de la Defensa Nacional en la región del Biobío publicó el bando número 30, documento que oficializa el término del estado de excepción constitucional de catástrofe en el territorio a consecuencia de los devastadores incendios forestales. El bando resuelve que a contar de las 23:59 del día 17 de abril, todos los miembros de las Fuerzas Armadas han dejado de ejercer las funciones otorgadas por el estado de excepción, debiendo restituirse a sus respectivos mandos. La medida implica que los uniformados cesan en las labores extraordinarias que realizaban bajo el marco de la emergencia y retornan a sus unidades habituales. El delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anatibia, confirmó que tal como estaba programado, este viernes finalizó la aplicación del estado de excepción constitucional de catástrofe en la región.
Lo que se ha terminado concretamente es el estado de excepción constitucional que habilita la presencia de las Fuerzas Armadas, la restricción de garantías constitucionales, y eso es lo que ha terminado. Lo que continúa es el decreto supremo de emergencia que permite facilitar y gestionar trámites administrativos ante situaciones de necesidad y de emergencia.
Recordemos que el estado de catástrofe fue declarado el pasado 18 de enero por el expresidente Gabriel Boric en las regiones de Ñuble y Biobío debido a los incendios forestales que afectaron gravemente a estas áreas. En tanto, en la provincia de Biobío y Arauco, el estado de excepción de emergencia se mantiene vigente y sin alteraciones por la zona de conflicto.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de abril. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nel, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Faltan 10 minutos para las 8.
Tras la reunión entre el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y vecinos de El Olivar, realizada esta tarde en Viña del Mar, la autoridad se refirió a las medidas que impulsará la cartera luego del anuncio de demolición de 50 viviendas en el marco de las observaciones detectadas en el proceso de reconstrucción. Aníbal Rosales con la información. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, así es. En el sector del Olivar, en Viña del Mar, se desarrolló esta tarde una reunión entre el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y las familias afectadas por la demolición de 50 viviendas levantadas por la constructora San Sebastián. Esto en el marco de las irregularidades detectadas en el proceso de reconstrucción tras el mega incendio de febrero de 2024. En la instancia participaron principalmente vecinos cuyas casas registraban cerca de un 90% de avance. Y tras este encuentro, el ministro Poduje reconoció que la decisión fue difícil y dolorosa, según aseguró, pero también sostuvo que la mayoría de las familias comprendió que el objetivo es garantizar viviendas mejor construidas y habitables en el menor plazo posible. Además, anunció reuniones para el próximo martes y miércoles con el fin de concordar diseños y materialidades, entre las opciones como estructuras metálicas o de albañilería. Esto con la idea de iniciar las nuevas obras el 21 de mayo. Junto con eso, Poduje confirmó que ya existen acciones judiciales en curso y que el informe técnico será incorporado como una prueba. También añadió que se ampliarán querellas por amenazas denunciadas por los vecinos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Y ahora pasamos a revisar noticias políticas, porque rompiendo su silencio presidencial, el exmandatario Gabriel Boric realizó un apoyo implícito a la candidatura a Naciones Unidas de Michelle Bachelet en la cumbre progresista en defensa de la democracia, lo que fue respaldado por el presidente de España, Pedro Sánchez. Esto en medio de las críticas que han habido por parte del oficialismo y también del embajador estadounidense en la ONU hacia la campaña de la ex jefa de Estado. Los detalles con Macarena Poblete.
El expresidente Gabriel Boric volvió a aparecer en la luz pública de la Cumbre Internacional de Líderes de Izquierda en Defensa de la Democracia. El presidente de Brasil, Lula da Silva, y la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, fueron algunos participantes del encuentro y justamente quienes han respaldado la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría de las Naciones Unidas. De hecho, el presidente de España, Pedro Sánchez, no anunció su apoyo a la ex jefa de Estado, pero sí mencionó que la ONU debería ser renovada y dirigida por una mujer. Boric no se refirió explícitamente a Bachelet, pero secundó las palabras de la autoridad española haciendo un guiño a la campaña de su compatriota.
Estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia las Naciones Unidas sean lideradas por una mujer y espero que quienes estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo, de conversar, para poder impulsar una candidatura que vaya en esa línea.
Por su parte, el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic, respaldó la decisión de la ex autoridad, mientras que su par del Partido de la Gente, Sandra Aparicio, afirmó que las decisiones de Boric no deben quedarse solo en la ideología.
La expresidenta Bachelet tiene la posibilidad de llegar al cargo más alto y por lo tanto creo que en esto Gabriel Boric, tanto en España, en cualquier foro internacional, hay que seguir apoyando a Michelle Bachelet.
Pero esto no se trata de señales individuales. Aquí lo importante es actuar con responsabilidad institucional, porque cuando Chile se proyecta al mundo tenemos que estar todos representados.
El analista internacional y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, consideró que la opinión del expresidente chileno es válida. De hecho, cree que es importante que los exmandatarios entreguen sus puntos de vista ante un caso de trascendencia.
Como es, por ejemplo, la elección de un cargo de alta jerarquía como es Naciones Unidas, donde una ciudadana chilena está en competencia.
En tanto, el embajador permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó compartir las preocupaciones planteadas por un senador de su país sobre las aptitudes de la expresidenta chilena, lo que tensiona aún más la postulación de Bachelet, quien el próximo martes 21 de abril presentará su candidatura ante el Pleno de la Asamblea de la ONU.
De asumir, el gobierno de José Antonio Kast enfrenta críticas de la oposición por su gestión, el manejo de su gabinete y la baja en las encuestas en medio de cuestionamientos también a la ley miscelánea y al costo de la vida. Más detalles con Valentina Obreque.
Con un mes en la moneda, el gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta sus primeras evaluaciones marcadas por críticas desde la oposición. En ese contexto, el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, cuestionó el inicio de la administración en la cumbre global Progressive Mobilization en Barcelona, señalando que, a su juicio, se han cometido errores que han instalado una sensación de miedo en la ciudadanía sin soluciones concretas. Esto ocurre tras la primera cadena nacional, donde el presidente anunció la denominada ley miscelánea, que es calificada por la oposición como una reforma tributaria encubierta. El diputado del Partido por la Democracia, Carlos Cuadrado, afirmó que existe una incoherencia permanente en el gobierno.
Bueno, yo creo que hay una incoherencia permanente en este primer mes respecto de lo que prometieron hacer y de lo que han ido haciendo. Lo que no es normal es que, habiendo asumido, prometan cosas que luego van corrigiendo en el camino.
Por otro lado, tras una nueva alza en los combustibles luego de la eliminación del MEPCO, la exalcaldesa de Santiago y diputada del Partido Comunista, Iracy Hassler, cuestionó el primer mes del Ejecutivo, calificándolo como indolente por, según señaló, encarecer el costo de la vida.
A mí cada día me sorprende más la indolencia que ha tenido este gobierno. No me esperaba que tan rápidamente subieran el costo de la vida a las personas, y creo que eso ha sido sin empatía.
El gabinete también ha sido objeto de críticas desde la oposición por una serie de errores. Uno de los más cuestionados involucra a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, quien reconoció no haber entendido una consulta sobre el estrecho de Magallanes en medio de las polémicas declaraciones desde Argentina. Al respecto, el diputado socialista Raúl Leiva sostuvo que estos episodios reflejan errores estructurales que dan cuenta de un gobierno inestable.
Me llama profundamente la atención la falta de comunicación de la ministra vocera. Ya no son furcios, sino que errores más estructurales que ha desarrollado su cartera. Así que el nivel de desaprobación que tiene el gobierno en solo 2 o 3 semanas da cuenta de eso, y un gobierno inestable o con falta de credibilidad no es bueno para Chile.
Así, a poco más de un mes iniciado el mandato, desde la oposición coinciden en un diagnóstico crítico. Acusan falta de conducción política, decisiones erráticas y un gabinete debilitado por errores comunicacionales.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL libre o libre pro. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nel, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Información precisa y plural. Radiograma.
Falta un minuto para las 8.
Y seguimos revisando información política porque crecen las expectativas y también las críticas por la ley miscelánea presentada públicamente por el gobierno el pasado miércoles en cadena nacional, mientras desde el oficialismo esperan que esta pueda ser tramitada sin complejidades. Desde la oposición y el centro advirtieron que este proceso puede ser bastante complejo debido a la gran cantidad de temas que aborda. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El gobierno presentó esta semana públicamente